una persona ordenada o es una persona desordenada? Si le preguntamos a su cónyuge, ¿qué respondería? Si le preguntamos a sus padres, ¿qué diría de usted? ¿Es usted una persona ordenada o es usted una persona desordenada? De eso quiero hablar esta tarde, amén. No se vayan a enojar conmigo. El domingo pasado terminamos hablando de lo que Dios dijo cuando Él vio todo lo que había creado. Y en Génesis capítulo 1, versículo 31, esto es lo que Dios dijo. Dice el versículo 31, si usted no lo tiene ahí en su Biblia, búsquelo 1:31. Si no, escuche las palabras que yo voy a leer, porque Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Una vez más dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, yo quiero que usted note y piense en esto. Esta es la opinión de Dios. Esto no es lo que el que está escribiendo este libro está diciendo. Él solo nos está contando lo que Dios dijo. Y cuando Dios vio todo lo que había creado, y el domingo pasado hablamos de las cosas que Él fue creando día tras día en esos 6 días de la creación, y cuando Él terminó y vio todo lo que había creado, Dios, el único, perfecto, soberano y santo Dios, el que es la medida de todo, el que es la causa de todas las cosas, Él dijo que todo lo vio bonito y bueno. Y no simplemente lo vio bueno, pero dice el versículo, era bueno en gran manera. Entonces yo pregunto esta tarde, si todo cuanto Dios hizo era bueno en gran manera, ¿por qué hay tanto desorden en el mundo en el día de hoy? ¿Por qué hay tanta zozobra? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto desorden por todos lados en este mundo en el cual vivimos? ¿Por qué hay cosas como un coronavirus que está enfermando y matando a tantas gentes, y los médicos y científicos buscando maneras de cómo contrarrestar esta epidemia, al grado de que países como este están evitando que la gente de esos lugares vengan para acá en avión? ¿Por qué hay cosas que nos llevan a los doctores y por más que nos exploran y hacen toda clase de exámenes, no nos encuentran el mal? Porque es que sufrimos de dolores para los cuales, aun cuando tomamos medicina, no experimentamos alivio. Porque es que los matrimonios pelean y las relaciones se arruinan y se separan. Y porque hay tantas personas amargadas en su corazón si todo cuanto Dios hizo era bueno y en gran manera. Yo le digo esto porque tarde o temprano usted tiene que hacerse esa pregunta. Quizás usted, ojalá así no sea, pero quizás usted está aquí y no está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Pero tarde o temprano, usted va a hacerse estas preguntas. Y es necesario que usted reflexione al comparar el mundo en el que vive y aún su propia vida personal, y usted se pregunte: ¿por qué me cuesta traer orden al desorden? Porque es que no es fácil crear orden en mi vida y que todas las áreas de mi vida estén bien como Dios vio que estaban al principio. Porque es que no es fácil que una relación con otra persona siempre sea buena. ¿Por qué a veces se complica? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de mí yo tengo insatisfacciones e infelicidades? ¿Por qué no son fáciles las cosas? ¿Por qué encuentro trabas? ¿Por qué tropiezo? ¿Por qué? Si cuando vamos a la Escritura y la Biblia nos dice que cuando Dios hizo todas las cosas, y cuando la Biblia dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas, incluyendo al ser humano. Cuando Él vio, dice que todo era bueno, y bueno en gran manera. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas que yo he hecho es la misma, es una sola respuesta para todas estas preguntas. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es porque el hombre ha escogido y sigue escogiendo e insiste en escoger algo diferente a lo que Dios ordenó. Esa es la razón, no es otra. Hasta el día de hoy, la razón por qué hay desorden en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra casa, en el mundo, en los gobiernos, en las empresas, en todo aspecto de la vida humana, es porque insistimos en escoger diferente de lo que Dios quiere. Usted conoce la historia de Génesis 1, 2 y 3, ¿no es cierto? De cómo Dios creó a Adán y a Eva y Dios los hizo buenos en todo sentido y Dios les dio todas las capacidades, algunas capacidades, perdón, que Dios tenía, dice la Biblia que Dios los creó, pero ellos escogieron algo distinto a lo que Dios les dijo. He allí la razón por la cual hay tanto desorden, tantos problemas, tanto sufrimiento. He allí la razón por la cual en el día de hoy aún nosotros experimentamos desorden. Porque escogemos diferente a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, cuando yo le dije al principio de mi mensaje que el título de mi mensaje es Ordenados o Desordenados, no me refería tanto a cómo está su casa, ordenada o desordenada. Me refería en términos generales a nuestras vidas. ¿Es usted una persona cuya vida está ordenada? ¿O es usted una persona cuya vida está desordenada? Yo quiero que usted entienda que la diferencia entre estar ordenado o desordenado en la vida tiene que ver con si usted escoge o está escogiendo lo que Dios quiere o usted escoge distinto de lo que Dios quiere. He allí la clave del asunto. Entonces, en este pasaje de Génesis capítulo 1, capítulo 2, yo quiero mostrarle por lo menos un par de ejemplos de esto. Y si usted va conmigo al capítulo 1 de Génesis y usted ve, déjeme mostrarle en el versículo 26 lo que aquí dice el versículo 26. Déjeme mostrarle cómo es que Dios hizo todas las cosas buenas, pero la razón por la cual hay desorden en el mundo en el día de hoy es porque el hombre insiste en escoger distinto a Dios. Porque el versículo 26 del capítulo 1 nos dice, ¿están conmigo? Dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y usted, aprovecho para explicarle que el verbo hagamos está en plural. Este es el verbo que se usa cuando más de una persona está hablando. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, usted y yo debemos de entender que Dios es un Dios trino. Dios es un solo Dios, pero Él en su naturaleza divina existe y permanece en tres personas diferentes. Y cada una de estas tres personas está allí en su deidad y en su divinidad. Este Dios es un solo Dios, no son dos ni tres dioses, sino un solo Dios. Pero este Dios, su naturaleza divina, es que existen tres personas distintas. Siendo cada una de estas personas teniendo sus propias características personales que lo hacen distinto al otro, de tal manera que Dios el Padre es una persona distinta a Dios el Hijo, y Dios el Hijo es una persona distinta a Dios el Espíritu Santo, y cada uno de los tres tiene su propia personalidad, sus propias características personales, pero ambos, o más bien dicho, los tres, son una sola deidad. Por eso cuando usted ve en el versículo 26 que Dios dice hagamos, Él está hablando. Uno de ellos está hablando con los otros dos y les dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo quiero enfocar eso y decirle algo ahí. La palabra imagen y semejanza son palabras sinónimas. No tratemos de hacer distinción en que imagen significa una cosa y semejanza significa otra. La Biblia las usa intercambiablemente. A veces dice imagen, a veces dice semejanza y las usa como sinónimos. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó después de los 5 días y de los 6 días que creó todas las cosas, Dios eligió crear una criatura. A esta criatura que Dios decidió crear, la hizo distinta a todas las demás en que la hizo conforme a su imagen y semejanza. Y eso usted y yo debemos de saber, quiere decir que el ser humano fue hecho como un ser viviente, como Dios, que el ser humano recibió de Dios algo de Dios que ninguna otro ser viviente recibió de Dios. Que el hecho de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que el hombre fue creado como un ser espiritual y nadie más fue creado así. Ser un ser espiritual significa que el ser humano entonces tiene una voluntad libre y moral. Ser un ser espiritual quiere decir que es capaz de conocer, es capaz de pensar, es capaz de amar, es capaz de decidir y es un ser inmortal. Ninguna de las criaturas otras que Dios creó fue creada de esta manera. A la única criatura a quien Dios le dio algo de sí, fue al hombre. Eso comunica la frase que lo hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Me explico? Ahora, al pensar en esto, lo que Dios está queriendo hacernos entender es lo siguiente. Si el hombre es el único ser espiritual, o voy a decirlo así, si el hombre es el único ser viviente a quien Dios le dio su imagen y a quien Dios le dio su semejanza, ¿qué quiere decir que el hombre es el único ser viviente que recibió una semejanza de parte de Dios? Nosotros debemos de entender que eso obedece al propósito por el cual Dios creó al hombre. Si Dios hizo a una persona capaz de amar, es porque Dios quería amarse con esa persona. Si Dios creó a una persona quien le dio parte de sus habilidades o cualidades o características que pudiese pensar por sí misma y que pudiese tomar decisiones, es porque Dios quería una relación personal con esta criatura. Si esta criatura tiene intelecto, y puede tomar decisiones, y puede sentir amor, y puede pensar, y puede entrar en una relación personal con otro ser igual a él, es porque Dios al crearlo tenía el plan y deseo de establecer con este ser humano una relación íntima entre dos personas, no iguales, porque el hombre nunca es igual a Dios, sino capaces de amarse el uno al otro. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a lo largo de todas sus páginas, que el propósito por el cual Dios creó a Adán y a Eva es porque Dios quería relacionarse con el hombre en una relación libre, en una relación voluntaria, capaz de pensar, de escoger, de amar, de tal manera que Dios y el ser humano pudiesen vivir en comunión íntima como dos personas que tienen voluntad, intelecto y pueden pensar y escoger. Y el hecho de que después Dios le hace a Eva, quiere decir que Dios quería toda una generación, toda una descendencia de personas que llevando su imagen y semejanza pudiesen relacionarse con él, amarlo a él y recibir su amor, comunicarse con él y él con ellos, pensar con Dios y Dios con ellos para gozar de muchas cosas que Dios quería compartir con esa raza de personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Por lo menos eso es lo que yo entiendo de todas estas cosas. Pero luego cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, usted sabe lo que pasó ahí, ¿no es cierto? Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la cual llegó donde estaba Eva y comenzó a conversar con ella. Que esta serpiente se acercó a Eva y comenzó a conversar con ella y Eva no se sorprendió que la serpiente conversara con ella, me hace saber a mí que Eva sabía de la existencia de la serpiente y que había comunicación con ella, si no se hubiese sorprendido que una serpiente hablase con ella. Sabemos nosotros por otros pasajes de la Escritura que esta serpiente estaba detrás de ella Satanás. Entonces me hace también a mí entender que Eva conocía a Satanás antes de que Satanás cayese de donde cayó y se convirtiese en un demonio, porque en otro pasaje de la Escritura dice que Satanás, que en aquel tiempo era llamado un ángel de nombre Lucero, estaba allí en el Edén con Adán y Eva y Dios. Entonces que la serpiente le hable a Eva y Satanás está detrás de la serpiente, no sorprende a Eva, porque Eva ya conoce a Satanás como Lucero, que es un ángel de Dios, y ya sabe que la serpiente es un animal que puede conversar con ella, así que ella no se sorprende de la conversación. Hermanos, estamos hablando en tiempos muy distintos a los nuestros, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con una serpiente? Nuestro tiempo es distinto ahora. Pero en este tiempo las cosas eran distintas. Y esta serpiente engañó a Eva y la hizo comer del árbol prohibido que Dios les había dicho que no comiesen. Y por haber hecho Eva esto, el pecado entró a la raza humana. El orden que había quedó interrumpido e invadido por el desorden que es producido por el pecado. Y oiga bien, por la elección de escoger algo distinto a lo que Dios les dijo. Yo quiero que usted entienda que el desorden en su vida va a estar presente mientras usted insista en escoger distinto a lo que Dios nos ha dicho. Usted necesita entender eso. Nuestra vida espiritual va a salir del desorden del cual ya Cristo nos ha sacado teóricamente, del mundo de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al mundo donde es posible vivir en el orden de Dios. Pero ese orden usted lo va a experimentar en la medida en que usted vaya escogiendo las cosas de Dios en vez de lo que usted quiere. Cuando usted hace su voluntad personal, usted trae desorden a su vida. Cuando Adán y Eva escogieron distinto a lo que Dios les dijo, entonces el desorden vino a su vida y hasta el día de hoy continúa siendo de esa manera. Es por eso que lo que tenemos en el día de hoy es un mundo de desorden que es producto de haber escogido distinto a Dios. Escoger algo distinto a lo que Dios quiere para nosotros es la manera de traer el desorden a nuestras vidas. Pero nosotros los cristianos, oiga bien esto, usted y yo que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos y somos templo del Espíritu Santo, y ahora nosotros somos llamados a traer el orden de Dios a nuestras vidas, aquel orden del cual Dios dijo que era bueno y bueno en gran manera. No más usted debe aceptar el desorden en su vida. No más usted debe de aceptar que el desorden caracterice su vida. No más usted debe de vivir escogiendo lo que Dios no quiere. Haber nacido de nuevo en Cristo y tener la naturaleza divina que Dios nos ha dado en Cristo significa que ahora usted puede restaurar, me encanta esa palabra, restaurar el orden y la belleza con la cual Dios creó todas las cosas. Gloria a Dios por ello, que en Cristo usted y yo lo podemos hacer. Desde aquel día hasta el día de hoy, esto es lo que se observa que el ser humano hace. El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Roma que la humanidad, en vez de glorificar a Dios, dice que se fabricaron sus propios ídolos para adorarlos. ¿Se da cuenta? Que en vez de creer en el Evangelio de Cristo, que es la verdad revelada de Dios, buscaron ser ellos sus propios dioses y se entregaron ellos mismos a sus propias pasiones desordenadas. Me llamó la atención la entrevista que le hicieron a varios jovencitos en la universidad, y este hermano pone el video y le dice: ¿tú crees en Dios? Yo creo que hay un Dios, pero no creo que hay el Dios, pero creo que hay un Dios. ¿Oh, sí? Ok. ¿Y cómo es ese Dios? Pues yo pienso que ese Dios es bueno. Te ayuda cuando tú lo buscas y cuando no lo necesitas, Él está allí. Él no te juzga, Él no te hace sentirte mal, Él no te hace sentirte mal y Él no te castiga. Entonces quiere decir que tú crees en un Dios que tú has creado. Sí, es cierto. Sí, yo lo he creado. Y lo has creado porque te conviene creer en un Dios así. Sí, es cierto. Ahora que usted lo dice, es cierto. Yo creo en un Dios que me conviene tener. Estaba siendo sincero el muchacho. Eso me gustó. Pero entonces este hermano comienza a hablarle del Dios de la Biblia. ¿Y qué diferencia? Eso es lo que Pablo dice. Que el hombre se ha creado su propio Dios y se ha inventado su propia idea de Dios porque no le gusta la descripción del Dios verdadero que la Biblia nos dice, sino que el hombre quiere vivir escogiendo no lo que Dios quiere, sino lo que él o ella quiere. Y al apartarse del diseño de Dios y escoger algo distinto a lo que Dios dice que debemos de escoger, es la receta para traer a nuestras vidas el desorden que va a arruinar nuestra vida entera. Y no es correcto, mis amados hermanos, ni tampoco justo, que nosotros los creyentes también hagamos lo mismo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo les dijo a los creyentes que escogieran primeramente el reino de Dios, ¿no es cierto? Y les dijo él, y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas básicas de la vida que necesitamos, como qué comer y qué vestir y un techo sobre nuestra cabeza, es decir, esas cosas básicas que todos necesitamos para subsistir en esta tierra, él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos al revés. Nosotros andamos detrás de las cosas materiales para asegurarnos de tenerlas y de tener suficientes y no nos entregamos a buscar primeramente el reino de Dios. Hacemos al revés. Y estamos más comprometidos con las cosas materiales y reaccionamos más fácil a las cosas materiales que a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que usted fue a la tienda? Y de repente vio una cosa que le gustó ahí y se la compró. ¿Le ha pasado eso a usted? De repente no lo había planeado, pero de repente alguien le dijo algo o algo se fijó usted y terminó comprando algo que no había planeado comprar. ¿Y se siente mal usted por ello? No. Feliz se siente usted. Pero háblenos de traer una ofrenda a la iglesia y de dar un poquito más para la obra de Dios, para nuestro protemplo, y allí entonces ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿será que no estamos buscando primeramente el reino de Dios? La Biblia les dice a los creyentes, o más bien Dios les dice a los creyentes que no dejen de congregarse, pero ¿qué hacemos? No vamos a trabajar mejor. Oh, no tengo tiempo para ir a la iglesia hoy porque tengo que ir a trabajar. O tengo que atender una familia, o tengo que ir a visitar a fulano, o tengo que hacer no sé qué trabajo, o tengo que limpiar la casa, o yo no sé, lo que sea. ¿Y qué terminamos haciendo? Escogiendo lo que Dios, ignorando lo que Dios quiere que hagamos para hacer otra cosa. Que aunque no es pecaminosa, no deberíamos de escoger en ese momento específico. La Biblia dice que los creyentes deben de estudiar su palabra escrita porque la Biblia es la fuente de la vida eterna. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¡Ay, nos cuesta leer este libro! Este libro no es de estos libros que nosotros buscamos leer, ¿verdad? Nos interesa y nos entretiene más estar con nuestros celulares o con la tableta o con el iPad. Viendo esto y lo otro. Nos emociona más estar conectados con Instagram y con Pinterest y con Facebook y con un montón de otras cosas y contestando frasecitas que otros nos tiran ahí, nos dicen chistosas, que nos mandan un videíto de algo chistoso, la mamá a la hija, la hija a la mamá, la tía, lo quien sea. Y ahí estamos intercambiándonos un montón de información chistosa que nos mantiene entretenidos, y todo el tiempo no estamos leyendo su palabra. La Biblia dice que Dios quiere que el creyente se enfoque en leer y estudiar este libro para ganar en sabiduría, pero estamos más chequeando nuestros celulares y viendo más esas cosas que nos hacen reír y que nos tienen entretenidos. No nos interesa a veces la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Desorden en nuestras vidas. Dijo que creyéramos en el Evangelio de Cristo, pero le creemos más al señor presidente, a los profesores de la universidad, a los atletas, a los entrenadores, a los consejeros de la escuela, al maestro de la clase, a nuestros amigos que nos dicen cosas y que nos dicen que así son las cosas y las creemos. Y no nos damos cuenta que estamos rechazando la fuente de la verdad única que hay, que es Cristo. Dijo Dios a sus hijos que vivieran como hijos de luz. En vez de eso, participamos de las obras de las tinieblas. Andamos involucrados en cosas que no deberíamos de estar involucrados. Y por escoger distinto a lo que Dios nos ha dicho, traemos desorden a nuestras vidas. Hermanos, no hacer las cosas que Dios manda es atraer el desorden a nuestra vida. Manifestarnos muy pasivos y lentos para las cosas de Dios es la manera de que el desorden en nuestra vida permanezca. A Dios no le gusta el desorden. Recuerda lo que dijimos el domingo pasado, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Él no es así. Él es un Dios de paz. Amén. Dios le gusta que todo se haga decentemente y con orden. Así es nuestro Dios. Y por lo tanto, nosotros los creyentes somos llamados a ir sacando de nuestras vidas todo aquello que es desorden en cada aspecto de nuestras vidas. Y la manera de saber cuál es el desorden que debemos de sacar es el resultado de estudiar la palabra de Dios. ¿Ya se fijó cuántos miembros de nuestra iglesia no asisten el viernes a los cultos de las sociedades? No quieren. Tienen cosas que hacer. ¿Qué están escogiendo? Están escogiendo otras cosas en vez de lo que Dios dice que debemos de escoger. ¿Ya sabe cuántos por trabajar no pueden asistir a los cultos de la iglesia? Están escogiendo otra cosa en vez de lo que la Biblia dice que deben de hacer. Yo sé que usted me va a decir, pero pastor, faltar una vez por trabajo no es problema. Ok, se lo acepto. Pero yo veo un patrón. Eso es lo que veo. Yo tengo 20 años de estar aquí. Yo no he visto un tiempo en que usted ha dejado de trabajar el domingo. Yo lo veo que siempre sigue trabajando el domingo. Nunca ha habido un momento en que usted dijo, ah, yo me acuerdo cuando yo siempre trabajaba los domingos y no podía venir, pero ya no más. A eso me refiero. ¿Me explico? Porque yo me cuido de ser muy cuidado. Yo me cuido de no ser legalista. Pero yo no puedo obviar ni pasar por alto lo que la Biblia nos enseña. Y hay una consagración que se manifiesta cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Y cuando esa consagración está presente, es una vida diferente. Mire, yo aprendí eso desde muy chiquito. Mi padre fue el que me enseñó eso. Si algo mi padre me enseñó es a poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas. Yo trabajé al igual que ustedes y yo nunca he trabajado cuando hay culto en la iglesia. Y cuando me han querido hacer trabajar cuando hay culto en la iglesia, yo no trabajo. Yo he estado hasta dispuesto a renunciar si es que me van a obligar, y lo han querido hacer cuando yo estaba soltero y trabajaba como cualquiera de ustedes que trabajan en lugares de empresas seculares. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no quería faltar a los cultos de la iglesia. Y qué fácil es decir, pero pastor, un domingo no es problema. Es que se trata de lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ay, pastor, usted ya se volvió bien legalista. No, hermano, léalo ahí en su palabra. Ahí está. ¿Qué dijo el Salmo 132? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. ¿Qué dijo el Salmo 84? Mejor es un día en tus atrios que estar mil fuera de ellos. Ay, el otro domingo vengo, hombre. Si hay el otro domingo lo voy a escuchar, pastor, el mensaje. ¿Y qué del mensaje de hoy que se falló? ¿Qué falló? ¿Dónde está su adoración al Señor de hoy? ¿Acaso no es el domingo el primer día de la semana, el día del Señor? Entonces, ¿qué hacemos? Andándonos yendo de compras y de paseo y un montón de otras cosas, cuando lo que deberíamos de hacer es cambiar nuestras mentalidades y traer el orden a nuestras vidas, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No nos preocupemos por el resto. Nuestras vidas serían mejores. Habría más orden. Nuestros hijos se convirtieran a Cristo. Tuviésemos más salud. Con menos dinero viviéramos mejor. Ah, pero como nos cuesta creer que es así, por eso vivimos trabajando y trabajando y gastándonos y gastándonos. Mientras tanto, la obra de Dios está allí esperando que nosotros nos consagremos a Él. Pero yo le digo, no se equivoque. Cuando las cosas se hacen como Dios manda, el orden viene a nuestras vidas. Déjeme darle un segundo ejemplo, porque yo quiero que usted entienda, el capítulo 1 y 2 de Génesis tiene tantas cosas que al estar estudiando han venido a mi mente y corazón. Déjeme hablarle de una segunda cosa que yo noto aquí en el capítulo 2. En el capítulo 2 se nos hace una narración un tanto distinta de la creación de todas las cosas, pero el enfoque del capítulo 2 es la creación del hombre y la mujer. Y dice en el versículo 9 que Dios hizo nacer, en el versículo 7, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios puso a Adán en el huerto y él puso nombre a todos los animales, dice, versículo 20, de toda bestia, toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y esto es lo que Adán dijo: esto, refiriéndose a la mujer, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo que yo quiero que note de este pasaje es que cuando Dios creó al hombre, hizo solo dos sexos. Sexo masculino y sexo femenino. Y de ambos sexos diseñó el matrimonio. Pero ¿qué es lo que el hombre ha hecho? ¿Qué es lo que al hombre ha hecho? Esto es lo que Dios diseñó. Esto es lo que Dios estableció desde el principio. Y cuando Dios lo vio, ¿qué dijo? Que era bueno en gran manera. A ver, digan, bueno en gran manera. Eso es lo que Dios dijo. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Bueno, cuando vemos a la humanidad, lo que encontramos en el día de hoy, por ejemplo, es que las parejas se juntan sin casarse. Simplemente se juntan. No demuestran respeto a la ley de Dios. No demuestran respeto a la institución del matrimonio. No les interesa ni muestran respeto a la ley que Dios ha establecido, que gobierna esta relación tan importante de la vida de cualquier persona. No, solo se juntan y viven como marido y mujer sin casarse. ¿Ha oído usted? ¿Ha visto eso? Otros, mis amados hermanos, se entregan a relaciones sexuales con uno y con otro y con otro, como si fuera un jueguito, como si fuese una cuestión de jugar, de experiencias que se pueden tener, convirtiendo la sexualidad en un juguete, en un chiste y en un entretenimiento temporal. No les importa lo que Dios ha dicho. Escogen distinto a lo que Dios ha dicho. Otros, mis amados hermanos, dejando el uso natural de la mujer, se metieron en lujurias, hombres con hombres cometiendo actos inmorales. Y Pablo dice, de igual manera, muchas mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, entrando en relaciones sexuales, mujeres con mujeres, y pervirtiendo así la ley de Dios. Ustedes y yo estamos viviendo en tiempos así, ¿no es cierto? En vez de aceptar las normas y reglas que Dios estableció para regir el sexo y el matrimonio y la relación romántica entre un hombre y una mujer, en vez de respetar eso, escogieron diferente. Hasta el día de hoy siguen escogiendo diferente. ¿Y qué tenemos? Un mundo inmoral, desordenado. Uno de los trabajos que los políticos hacen el día de hoy es que, debido a este tremendo desorden moral que hay por todos lados, parte del trabajo de los políticos en los gobiernos es discutir cuestiones, por ejemplo, como ¿cuál baño debería usar un transgénero? Esas son las discusiones que tienen. ¿Cuál baño debería de usar un transgénero? ¿Tienen derecho las parejas homosexuales a compartir sus beneficios de empleo y también tienen derecho de criar hijos juntos si quieren? Esas son las cuestiones que en muchos lugares de política que tienen que estar decidiendo. Esos son los temas que tienen que decidir. ¿Deberían las escuelas cambiar su currículo para integrar las ideas de la comunidad LGTB o la comunidad de homosexuales en la educación primaria, en nuestras escuelas públicas? ¿Deberíamos cambiar nuestro idioma para crear pronombres neutrales que no definan el sexo de una persona? Si alguien es hombre pero quiere que lo tratemos como mujer, ¿deberíamos de hacer eso? Y si es así, ¿debería el gobierno defender sus derechos constitucionales para que ya no le llamemos ella, sino un pronombre neutral que no tenga connotación de género? ¿Deberíamos mejor las iglesias callarnos y no predicar en contra de esos estilos de vida y simplemente aceptar lo que la gente escoge? Estas son las cuestiones que los políticos hoy debaten en toda clase de círculos políticos. Hermanos, este desorden pecaminoso ha producido toda una generación de gente tonta que defiende ideas tontas. Tremendo esto. Yo le contaba a mi hija y a mi hijo de un artista hispano, creo que se llama Julio López, no sé si ustedes lo conocen, pero a él lo entrevistaron y él dijo que él no piensa que un niño de 5 o 6 años entiende lo que significa decir yo quiero ser mujer, yo soy varoncito pero yo me siento mujer, y que él no cree que hay que darle validez a eso porque un niño de esa edad no entiende lo que está diciendo. Bueno, ¿sabe qué hicieron? La cadena de televisión donde él tenía un programa le cerró su programa. ¿Por qué? Por decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que un niño de 5 años no tiene el entendimiento para decir y poder escoger, lógicamente y con sentido común, yo soy varón pero quiero sentirme mujer y quiero que de ahora en adelante me traten como mujer, y sus padres deben respetar su decisión porque es lo que el niño quiere. A eso hemos llegado en el día de hoy, a un país tonto que defiende ideas tontas. ¿Y todo producto de qué, mis amados hermanos? De que aquí está la verdad de Dios, pero el hombre ha escogido algo distinto. Sea lo que sea. Mis amados hermanos, ustedes y yo como creyentes debemos de abrir bien nuestros ojos y debemos de cuidar nuestra vida espiritual y debemos de entender claramente cuáles son los principios y reglas de Dios específicamente para la vida sexual y matrimonial. Y debemos de ajustar nuestras vidas a esa verdad e insistir en nuestras vidas a pesar de que el mundo allá afuera viva en este desorden. Y por lo tanto, ¿qué nos dice la Biblia a los solteros, por ejemplo, a todo creyente soltero, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo pueden protegerse? ¿Cómo pueden permanecer en la verdad? ¿Qué hacer en un mundo así? Bueno, yo escribí varias cosas que se me vinieron a la mente. Rápidas se las comparto. En primer lugar, Pablo dijo, a los solteros que no se junten con uno que diciendo que es cristiano fuere fornicario o inmoral. Bien sencillo. Pablo dijo que si alguien dice que es cristiano pero se comporta en formas inmorales, que los creyentes o la persona creyente no se junte con tal persona, que se aparte, que no ande con él o ella, que no sea su mejor amigo o uno de sus amistades, porque eso va a influenciar su vida. Si alguien establece o demuestra un comportamiento sexual inmoral, sea lo que sea, ya sea chiste, ya sea en su vestimenta, ya sea en su manera de hablar, ya sea en lo que cree en cuanto a estas cosas, lo que sea, si es en contra de la enseñanza bíblica, Pablo dice, no se junte con esa persona. Eso quiere decir, jovencitos y señoritas, que si ustedes tienen amistades en la escuela o en la universidad, donde sea, que son así, no deberían de ser amistades con esa clase de personas. No lo digo yo, lo dice Pablo. Segundo, los solteros deben aprender y aceptar las reglas y principios de Dios para el sexo y el matrimonio. La Biblia claramente define para qué es el sexo y para qué existe y cuál es su propósito y cuáles son las reglas que lo gobiernan. Ustedes los jóvenes solteros, señoritas también, deben de entender bien esas enseñanzas de la Biblia y deben de ajustar sus vidas de acuerdo a esas enseñanzas para protegerse del desorden moral que caracteriza la sociedad. Es por eso que un joven y una señorita debe de crecer en su entendimiento de su sexualidad, de cuál es la manera en que un joven cristiano busca una esposa. ¿Cómo es que una señorita cristiana encuentra un novio con quien casarse? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta? Aquí están en este libro, amén. Si tú te llamas creyente y tú quieres que haya orden en tu vida, en tu sexualidad, en tu matrimonio y futura familia, ve a la Biblia y preocúpate por entender lo que la Biblia enseña, porque eso es lo que debes de hacer. Mire, cuando yo fui soltero, yo nunca permitía en mi vida ninguna señorita que no fuera cristiana. Muy bonita podía ser en la escuela, donde sea, pero si yo sabía que no era creyente, yo ni siquiera me hacía castillo de arena. Yo entendí eso, yo aprendí eso. Y ustedes deben de aprender eso, de no estar jugando con relaciones con personas que no son de la fe. Tercero, los solteros deben comprometerse a no establecer lazos románticos con personas que no son de la fe. La palabra de Dios claramente enseña que deben de ser selectivos en con quienes se van a casar. Jóvenes, busquen al Señor, oren al Señor, pídanle al Señor y esperen en el Señor. Cuarto, los solteros deben evitar cualquier conducta que convierta el sexo en un chiste, en un juego o en una manipulación egoísta. Mire, cuando yo estaba soltero, porque aún en la iglesia se ven cosas, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Usted sabe de esto, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber visto la película o el drama de tres jovencitos en la iglesia. Era un jovencito y dos señoritas. Este jovencito llegó a la iglesia y llegó a ser parte del grupo de los jóvenes. Yo también estaba soltero, tenía 25 años, estos jovencitos eran de 17, 18 años. Y a este muchachito le gustaba una señorita. Esta señorita se mostraba como una señorita inocente, pura, así como una buena señorita. ¿Usted me entiende esa frase? Una buena señorita. Qué bonito se ve esa señorita. Y este muchacho comenzó a gustarle esta muchacha y comenzó a acercarse a ella, pero había otra señorita a quien le gustaba este muchacho. Y esta otra señorita, esta sí tenía picardía. Esta sí sabía cómo conquistar muchachos. Y esta muchachita se le metió tanto a este muchachito que lo apartó de seguir a esta otra muchachita y terminó siéndose novio de ella. Un desorden en la iglesia. Señoritas, no hagan eso aquí en la iglesia ni en ningún lugar. Confíen en el Señor. Sean puras, sean limpias, sean sinceras, respeten las cosas de Dios y busquen crear una relación romántica, pero con alguien del Señor y de la manera correcta. Amén. Y jóvenes, ustedes tampoco. Como este jovencito, pues era un jovencito de 17 años, no tenía el entendimiento para entender que estas maneras en que esta muchacha se le metía de tantas formas no era correcto y que él no debió haberle dado apertura en su vida, pero lo hizo. Y todo para pasar una muy mala experiencia. Y ese desorden Dios quiere evitarlo en los solteros, pero ustedes tienen que tomar en serio lo que la Biblia dice y evitar cualquier conducta que pervierta el sexo o la sexualidad y convierta el sexo en un chiste, en un juego, o como hizo esta muchachita, en una manipulación egoísta para robarle a esta otra muchachita un novio. Quinto, los solteros deben asumir una actitud santa y reverente en todo cuanto esté relacionado a su sexualidad. Jovencitas, ustedes sean jovencitas santas. Jóvenes varones, sean varones santos y limpios delante del Señor y presenten una imagen pura frente a todos. Hagan las cosas como Dios manda. Háganlo y ustedes tendrán la bendición de Dios. Amén. Y último, los solteros deben aprender primero cómo comportarse de acuerdo con su género. Los varones, como varones. Y las mujeres, con feminidad. No cambien esa esencia de lo que es ser un varón. No cambien esa esencia de lo que es ser una mujer.